Estudio Darwin. Lo que investigamos, lo que nos apasiona, lo que teorizamos, lo que descubrimos, lo que observamos, lo que innovamos, lo que proyectamos. Estudio Darwin. Bienvenidos.
Bienvenidos a la 66ª emisión de Estudio Darwin. Muy buenos días, gracias por estarnos acompañando este 30 de septiembre de 2017. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio radiofónico producido por el STUDG y que lo hacemos posible, José Luis, que está por ahí muy contento, sonriente como siempre. Por supuesto también está Alexis Langarica en los controles de las redes sociales y los teléfonos, que en un momento se los voy a compartir. Y el de la voz, Miguel Galán, pues nosotros tres les damos hoy la más cordial bienvenida. Teléfonos en cabina, ya lo saben, 31-34-22-22, con extensiones 12-801, 802 y 803. Nos vamos a ir a la cápsula de asesoría jurídica y regresamos en un segundo con ustedes.
Porque el estar bien informado nos ayuda a prevenir y resolver problemas jurídicos, las Brigadas de Asesoría Jurídica Esta UDG te ofrece la cápsula semanal de Derecho.
Buenos días, mi nombre es Xochitl Adriana Ayala Varela, soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, abogado semiescolarizado. Presto mi servicio social en Asesorías Jurídicas Esta UDG. Hoy vamos a hablar del tema sucesión intestamentaria o legítima. Esto es cuando no existe un testamento. Si la persona que falleció decidió en vida no acudir a realizar su testamento y asignar heredero o herederos, pues se tendrá que abrir la sucesión legítima. En esta sucesión, la ley suple la voluntad del autor de la sucesión. En este caso, es la persona que falleció. En el Código Civil, marca por ley quienes tienen derecho a heredar. Y estos son en primer lugar el cónyuge o concubina y los hijos. Si no existen estos, tienen derecho los parientes en el siguiente orden: los padres y los hermanos. Y si no sobrevive ninguno, entonces entran los tíos, sobrinos y primos. Esto es bajo el principio que los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Y en caso de que no exista ningún pariente, se va a la beneficencia pública. Necesariamente, se debe acreditar el grado de parentesco para tener derecho a la herencia, con las actas del registro civil. Para la tramitación de la herencia, habiendo herederos menores de edad o conflicto entre los herederos, necesariamente hay que acudir a los jueces de lo familiar y al patrocinio de un abogado para iniciar este trámite. Habiendo herederos mayores de edad y no existiendo conflicto entre ellos, la sucesión legítima puede tramitarse con un notario, con todas las ventajas de una sucesión testamentaria. Quiere decir, cuando sí se dejó un testamento. Las obligaciones contraídas por el difunto son parte del proceso sucesorio. Por ejemplo, las deudas deben ser liquidadas con los bienes que dejó el difunto y el resto se reparte entre el heredero o los herederos. Para iniciar este trámite se necesitan algunos requisitos. Entre ellos, 1. Acta de función del autor de la sucesión. 2. Acta de matrimonio en caso de haber sido casado el autor de la sucesión. 3. Acta de nacimiento de los hijos. 4. Identificación oficial de los comparecientes. Y 5. Nombre y generales de dos testigos. Por ejemplo, falleció don José y no dejó testamento. Su esposa e hijos deberán acudir con un abogado al juzgado familiar a denunciar el juicio sucesorio intestamentario.
Tengan un excelente día. El día de mañana estaremos a sus órdenes en Plaza Universidad, en el centro de Guadalajara, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Así como también estamos a sus órdenes en el WhatsApp 33 14 11 89 98 y en el correo electrónico asesoriajuridicastaudg@gmail.com.
Pues ya escucharon, el morir sin un testamento pues ocasiona algunas otras pues problemáticas para los deudos. Si ustedes están en posibilidad de poder dejar un testamento, le van a hacer la vida mucho más fácil a sus deudos, pero si no, no se preocupen, ya escucharon, hay todo un procedimiento y la ley contempla perfectamente bien claro quienes pueden o no heredar esos bienes. Les pusimos la canción que escucharon porque el día de hoy vamos a hablar justamente de el sistema anticorrupción, por aquello de Regrésame mi dinero, ¿verdad? Esa canción se la dedicamos, por supuesto, a Duarte y a todos los demás que han tomado dinero de todos nosotros y lo han utilizado como propio, ¿no? Que a lo mejor la canción hasta suavecita queda. Pero el día de hoy entrevistamos a dos personas muy interesantes, que saben mucho del tema, pero aparte de eso, que están involucradas directamente en el sistema anticorrupción. Ustedes saben que también la Asociación Política Hagamos ha incidido de manera muy positiva en este proceso. logró que se hicieran cambios que eran fundamentales para que esto tuviera un mejor cauce. Entonces, por supuesto, el reconocimiento para ellos, pero también a las personas que de manera personal se inscribieron en el proceso y que es absolutamente honorario el asunto, no ganan un peso por esto, solamente lo hacen pues por un deber ciudadano que ellos creen que es su manera de aportar un granito de arena a esto que todos deseamos, que es ir erradicando poco a poco la corrupción. Y para lograr esto, evidentemente, se necesita establecer un sistema, ¿no? Si la corrupción es un sistema actualmente, se necesita un sistema que lo ¿cómo decirles? Pues que le haga contrapeso, que le haga contrarresta, pero sobre todo que lo vaya desmontando, ¿no? Finalmente, un acto de corrupción no es un acto de una sola persona, generalmente es un acto de dos o más personas, en donde están involucrados, cuando menos, el que nosotros como sociedad nos hemos ido acostumbrando a ello, y aunque la rechazamos, no hacemos gran cosa por eliminarla, hemos aprendido a convivir con ella, y eso es lo más terrible. Quizá por eso es que no la hemos logrado erradicar, porque lo vemos ya como algo muy natural, como que nos estorba, pero ahí está, y aprendimos a vivir con ello. Estas personas a las que entrevistamos son muy claras al respecto, no creen que la corrupción sea endémica de nosotros como pueblo, no es endémica de México, no es que nos tengamos que acostumbrar a vivir con ella ni hacernos a la idea, porque sí nos podemos deshacer de ella, ¿no? Es que de repente, ¿a poco no? De repente dices, bueno, es que el mexicano es tal. Y entre una de esas características pareciera que nos hemos comprado ya el asunto de la corrupción, el todo arreglarlo por la vía más fácil, no por la vía correcta, ¿no? Y eso, finalmente, cuando te toca estar del lado que sale perjudicado por ese asunto, pues es cuando ya no te gusta tanto la corrupción. Fíjense que en este sentido, lo que es muy rescatable es que se ha logrado que la sociedad civil tenga un poder de convencimiento con el gobierno, y esto es algo que no se daba desde hace mucho, así de que por ahí es lo más rescatable. Es cierto, como nos dice nuestro primer entrevistado, que les vamos a poner ahorita después del primer intercorte, esto se dio porque evidentemente el gobierno necesitaba limpiarse la cara de frente a la galería, ¿no? O sea, realmente, después de tantos casos de corrupción, pues necesitaba dar como una muestra de que en realidad ellos también están en contra de la corrupción. Así que ahorita, regresando al intercorte, nos vamos a ir a la entrevista que le realizamos ayer a Diego Petersen. Pero antes de eso, les recuerdo entonces nuestro WhatsApp 33-2255-2661. Ahí nos pueden enviar, ya saben, audios o textos. Ya les dije, teléfonos en cabina, 31-34-22-22. Y también estamos disponibles en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Vamos adelantándonos un poquito, José Luis, al 13 vámonos con el intercorte y nos vamos con la primera parte de la entrevista a Diego Petersen.
Lo que investigamos. Estudio Darwin. Lo que descubrimos. Estudio Darwin. Estudio Darwin.
Con el enorme gusto de volverte a saludar, Diego, y agradeciendo que nos hayas abierto las puertas de tu casa, iniciamos esta tertulia. Me gustaría primero conocer por qué una persona como tú se interesa en participar de un proceso como este, de la Fiscalía Anticorrupción, y por qué, en tu opinión, antes no se daba esto. No que tú no te interesaras, sino que otras personas como tú no se interesaran.
A ver, no sé si, digamos, no puedo hablar por otros, pero en el caso concreto mío, creo que hay una... yo tengo claro que mi gran agenda en los años 90 era la transformación democrática, ¿no? Es decir, cuando yo empecé en el periodismo en 87, hace 30 años, el gran tema del país era la transformación democrática, ¿no? Mi carrera, lo que hice, lo que me metí al periodismo por eso, ¿no? Es decir, yo pensaba que desde el periodo podíamos empujar esa agenda. Creo que ahorita la gran agenda del país tiene que ver con dos cosas, básicamente: la inseguridad y la impunidad, ¿no? Y dentro de la impunidad, muy concretamente, el tema de corrupción. Requiere, así como para transformarnos a un país democrático, que nos puede gustar o no la democracia que tenemos actualmente, pero ya tenemos sobre qué debatir, ¿no? O sea, ya podemos decir, tenemos una democracia que me gusta o no me gusta. Creo que tenemos que construir las instituciones que le den credibilidad al sistema de justicia y sobre todo que podamos avanzar en el combate a la corrupción con pasos certeros y no solamente, buscando la venganza del siguiente personaje, ¿no? O sea, yo siempre digo que el gran problema es que estamos mucho más preocupados por la venganza que por la justicia. Ya agarraron a Duarte y queremos que Duarte lo meta en el bote 100 años. Pero eso no resuelve el problema de Veracruz. O sea, nadie le está regresando el dinero a Veracruz, nadie está transformando las instituciones en Veracruz. Estamos metiendo el bote a un personaje y eso no resuelve nada. Y entonces, en este proceso, pues ahora sí que, como el cocodrilito, por andar de secón, ¿no? Uno acaba emboletado, ¿no? En boca cerrada no entra comisión, decía.
Interesante y preocupante al mismo tiempo lo que mencionas, porque si bien es cierto, esa venganza social, o bueno, la aplicación de la norma a los corruptos, no está resarciendo el daño a los ofendidos, sea el Estado o sea los ciudadanos, tampoco está inhibiendo la comisión de nuevos delitos de corrupción.
Porque la posibilidad de que te cachen, si a ti te dicen, oye, aquí está este billete, ¿sí? Si lo agarras tienes 1% de probabilidades de que te lo quiten y 99% de que no. ¿Lo agarras o no? Esa es la impunidad. Entonces, si no entendemos que la corrupción es un sistema que durante muchos años fue, he oído todo tipo de justificaciones para la corrupción, ¿no? Desde el que dice, yo robo pero poquito, alias la Jean, ¿no? Que hoy el que llegó en lugar de él dice, no, robó y mucho, ¿no? Porque el corrupto, decía un buen amigo, nunca se ve a sí mismo como corrupto. Porque el momento que se ve como corrupto, no puede saludar a sus hijos en la mañana, ¿no? Entonces, todo el mundo pensaba que el corrupto es el otro. Nunca asumimos, a ver, ¿cuál es la parte donde yo participo en la corrupción? ¿Cuál es la parte donde yo aporto a la corrupción? ¿Cuál es la parte donde yo no me opongo a la corrupción? La tolero, la... Y como siempre hay alguien más corrupto que uno, siempre uno piensa que el corrupto es el otro.
Y en eso sí somos culpables todos. ¿En tolerarla? Sí, todos.
Que no es cultural, como diría cierto personaje que hoy es presidente de la República, ¿no? No es un tema cultural, no es que esté en el ADN, no es que nuestra cultura seamos corruptos. Es que hemos creado una cultura de corrupción que es distinto. Y que por supuesto que se puede combatir, ¿no? Y se puede cambiar. Entonces, lo que no se puede es cambiarlo de un día para otro. Son procesos muy largos y que requieren de un andamiaje institucional distinto y quizás de paso de generaciones. Hoy nadie, ningún chavo de 20 años, se imagina este país sin democracia. Cuando yo tenía 20 años, me decían, ese es un sueño guajiro, ¿no? Los viejos me decían, hombre, la democracia, ay, es una tontería de niños, en este país nunca va a haber democracia. Y esto funciona así porque así somos los mexicanos, ¿no? Si podemos hacer esa transformación democrática, podemos hacer una transformación en la forma en que entendemos y vivimos la corrupción, ¿no? Pero por supuesto, también otro gran amigo, Fernando González, decía, la gran maravilla de México es que construimos una democracia sin demócratas, ¿no? ¿Cuándo va a haber demócratas? Puede haber que pasar una generación completa. O sea, yo estoy confiado que la generación que ahora tiene 20 a 30 años, que nacieron en la democracia, entienden la democracia y no entienden su vida sin la democracia. Creo que dentro de 20 o 30 años habrá una generación que entiende su vida sin corrupción.
Por supuesto que espero que tengas toda la razón, Diego, pero, híjole, asomándose un poquito hacia las elecciones del 2018 y viendo la calidad de candidatos, se diluye un poco la esperanza.
Y si ves a los del 12 tampoco, y si ves a los del 6 tampoco. Entonces, a ver, una cosa es que los candidatos no nos gusten, ¿no? Y que ¿por qué tengo que escoger entre el menos malo? Si no quieres escoger entre el menos malo. Entonces, la otra es participemos políticamente, ¿no? Y ahí creo que lo que se rompió en el 15 es mucho más interesante que lo que pueda pasar en el 18. La demostración de que puede haber candidatos independientes, no para que hacer una fiesta de independientes, sino que la importancia de los independientes es la capacidad que tienen para transformar a los partidos. Claro. Los partidos no se hubieran transformado si no les hubiera partido el queso los independientes. Claro. Y el gran miedo que tienen, y más después del temblor, es eso, ¿no?
Tanto miedo que aparentemente están dispuestos a renunciar a todas sus prerrogativas económicas gubernamentales, ¿no?
Claro,
¿no?
O sea, están dispuestos a dar su dinero, la casa y una hermana, con tal de tener credibilidad, ¿no?
Sí. Sí, más o menos. Sí. Aparentemente dispuestos y hasta aduladores, pero la verdad es que también encierra un juego bastante perverso.
Sí, es un juego perverso, pero te habla de la urgencia de credibilidad. Decía Jorge Castañeda que la credibilidad hay que buscarla donde esté y pagarla lo que cueste. Eso es lo que estamos viendo ahorita. Los partidos están pagando muy caro la credibilidad, pero están dispuestos a pagar, ¿eh? Entonces, la gran trampa de decir cero pesos, ¿no? Porque la gente está tan enojada, ¿no? Que cuando tú le dices 50% de 50, ¿por qué? Cero, ¿no? Sí, claro. Es más, que paguen por hacer política, ¿no? O sea, pero eso es una posición visceral. O sea, lo que hay que entender es que los partidos, si queremos que los partidos sean entidades de interés público, tienen que estar en el erario público. La pregunta es cuánto les vamos a dar a los partidos, y hasta ahora se ha sido una decisión que han tomado ellos, entre ellos y para ellos. Alguien tiene, o sea, tenemos que tener un sistema para tomar la decisión de qué democracia queremos, cómo la queremos y cuánto le queremos gastar.
Estudio Darwin.
Tienes razón, ¿eh? Y reflexionándolo, capaz que hasta hemos sido injustos con la clase política, juzgándoles de corruptos, tramposos, faltos de honor, cuando probablemente el resto de gremios no haría algo muy distinto.
Bueno, sí. O sea, a lo mejor es bueno, pues, hay peores, ¿no? Hay países donde han sido más abusivos todavía, ¿no? Entonces, bueno, creo que son esos ajustes que a lo mejor dentro de 20 años esto va a ser anecdótico.
Oye, y acláranos algo. Esto de la creación de la Fiscalía Anticorrupción es una artimaña más de la clase política para limpiarse la cara de frente a la galería, ¿o si es una conquista de la sociedad?
No, y primero no es solo la Fiscalía, es todo un sistema. Sí, todo, ¿no? Sistema. El fiscal se ha vuelto el elemento más importante, pero es todo un sistema que parte justamente de quitarle a los diputados la posibilidad de que ellos hagan nombramientos, ¿no? Creo que ese fue el primer gran paso, y es donde participamos desde la comisión. Es decir, ciudadanos nombrados por ciudadanos, es el principio de este sistema, que alguien decía, ¿y es que luego se va a corromper? A lo mejor sí, ¿eh? No digo que no, somos capaces de corromper cualquier cosa, pero a ver, lo que es interesante de eso es, nace de una necesidad de legitimidad del gobierno. Es decir, si no hubiera pasado lo de la Casa Blanca, esto no pasa.
Sí,
¿eh? Eso hay que tenerlo muy claro. Sí, y la Casa Blanca, y luego Odebrecht, y luego la gran estafa, y los mexicanos Unidos contra la corrupción. Hay todo un movimiento en torno a eso. Segundo, creo que lograron, los que lo diseñaron, pensar un sistema y venderle al Estado, que es al gobierno federal, al Congreso, al sistema judicial, la necesidad de hacer un sistema que esté cerrado y que en la cabeza del sistema estén los ciudadanos. Que quien coordine el sistema sea siempre un ciudadano. Y eso es muy importante. ¿Eso evita que haya corrupción? No. Eso va a permitir que el combate a la corrupción tenga más eficacia que la que tiene ahora y que sea de una manera integral y no visceral.
Oye, ¿y la mecánica de esta primera selección, cómo fue? ¿Se autopropusieron estas 50 y tantas personas?
Después de que nos propusieron diferentes instituciones. En el caso de la comisión, no. En el caso del comité, sí estamos proponiendo que sí, la gente pueda autoproponerse. Por una sencilla razón, si queremos evitar cuotas y cuates, ¿no? Cuando alguien llega propuesto por alguien, tiene una marca, ¿no?
Estudio Darwin.
51, de los cuales 48 resultamos elegibles, porque 3 no se presentaron finalmente a la entrevista, o 2, no me acuerdo, 48, 49, y de ahí el Congreso escogió a 9.
¿Y qué criterio fue el que siguió el Congreso para la selección de estos primeros 9?
Había reglas, si tienen que ser 5 del sector académico y 4 del sector social, y diversidad político, independientes, etcétera, pero no fue el consenso lo que decidió, ¿no? Okay. Estos 9 vamos a elegir a 5. Okay. Esos 5 son el comité, que son los que realmente llevan, digamos, el peso de la representación ciudadana en la lucha anticorrupción. Ellos van a presidir un año cada uno de ellos, el sistema anticorrupción estatal, y ellos van a participar en el nombramiento, van a nombrar al fiscal anticorrupción, que es el más importante, van a participar en el nombramiento de la sala superior del tribunal administrativo y en el nombramiento del auditor, ¿no? Entonces, somos 9 que eligen a 5, que a su vez eligen a 3, ¿no?
¿Y de dónde van a elegir ustedes a esos 5?
Esos 5 se va a emitir una convocatoria que sale el próximo lunes, ¿no? Vamos a lanzar una convocatoria a todo el estado para que se inscriban candidatos. Este sí es un puesto remunerado, pero no es un puesto de tiempo completo, es muy importante. El otro es completamente honorario. vamos a elegir a 5 que sí van a recibir, a percibir dinero público, pero hay una condición muy importante, que es que ellos ejerzan, sigan ejerciendo la profesión que tienen, la que sea, ¿sí? Y se les paga un extra, pero para que no haya ni la posibilidad de decir, pues tengo que perrear, quedarme en el puesto porque si no me quedo sin chamba, ¿no? O que luego tengas, digamos, esa, los que se aferran al puesto y no se van como los magistrados, ¿no?
Estudio Darwin.
Fíjate que me pareció muy interesante en una conferencia de prensa de Hagamos escuchar a Enrique Velázquez la frase o la idea esta de que se buscan personas que cuiden más su prestigio que su chamba.
No, y a ver, yo creo que el perfil de estos 5 que estamos buscando, o sea, es gente que sea técnicamente capaz, que sea independiente y que sea moralmente, digamos, intachable, ¿no? Entonces, solvencia moral, solvencia técnica e independencia. La otra cosa que es importante decir es que nosotros no vamos a elegir a los 5 mejores de un examen. Vamos a elegir al mejor consejo posible a partir de los candidatos que tengamos. Y esto es una diferencia sustancial porque por ley estamos obligados a elegir a un comité que sea plural, representativo, que tenga inclusión de género y que tenga también esta visión, digamos, interdisciplinaria, ¿no? Entonces, a lo mejor el 1 y el 2 son maravillosos, pero no vas a poder quedar con uno porque tienen un perfil muy parecido, por decir algo, ¿no?
Estudio Darwin.
Oye, y a ver, platícanos intimidades. Ahora que ya estás adentro, que estás haciendo el trabajo, ¿te está gustando?
Sí, digo, ha sido una semana intensísima, ¿no? Con una carga de trabajo terrible. Además, otra es en boca cerrada en otra comisión, que quedé con la coordinación, ¿no? La coordinación implica una gran responsabilidad. Estoy muy contento, es muy, muy intenso el trabajo. Creo que hay condiciones para que hagamos un muy buen trabajo, pero depende sobre todo de los perfiles que recibamos en la convocatoria, ¿no? Entonces ahí la invitación a que se inscriban los que creen que cumplen o a que animen a que se inscriban a los que ustedes crean que cumplen, ¿no? O sea, si conocen a alguien que cumple con los requisitos, que puede aportar a este proceso, a este sistema, inscríbase, ¿no? Lo peor que puede pasar, cuando yo me inscribí en eso, es a lo mejor que te puede pasar es que no quedes. Lo peor que puede pasar es que quedes, ¿no? Claro. Pero bueno, es una buena... Si no ponemos cada uno si aportamos nuestro granito de arena en la construcción de este sistema, empujar la roca, quizás es lo más difícil. Una vez que empieza a rodar, pues ya hay una inercia, ¿no? Pero mover esa roca, si no la movemos bien, si no hacemos el comité de selección el consejo de selección, un buen comité anticorrupción, falló el primer eslabón. Somos el primer eslabón de la cadena.
Estudio Darwin.
No sé si a las demás personas, pero a mí el tema de la solvencia moral me parece un concepto demasiado ambiguo y me gustaría saber cómo ustedes van a determinar esto. Digo, ¿solamente es no tener antecedentes penales o de qué se trata?
No, a ver. No hay elementos de prueba, ¿no? Y tampoco se trata de decir... A ver, no estamos buscando 11 ángeles en el infierno, no. Estamos buscando gente que haya tenido una trayectoria, ¿sí? Que se haya comportado de tal manera. Lo cual no quiere decir que en el futuro pueda cambiar su comportamiento, ¿eh? Es decir, es un poco como los exámenes de control de la policía. No, hombre, ¿de qué sirvió si luego delinquió? No, a ver, sirve para decir, no ha delinquido. Lo cual no quiere decir que luego no vaya a delinquir, ¿no?
Bueno, y la verdad es que el concepto nos da hasta para otro programa y es otro debate, pero pues se supone que como sociedad creemos en las segundas oportunidades, ¿no? Una persona que ha estado en la cárcel quizá debería de poder tener la oportunidad, ¿no?
Estudio Darwin. Lo que observamos. Estudio Darwin. Lo que nos apasiona. Estudio Darwin.
Adelantándonos un poquito en el tiempo, ya sucedió esto de la selección de los 5 candidatos. ¿En dónde ves tú los lados más débiles de este sistema? ¿En dónde está el talón de Aquiles?
Mira, yo creo que lo que hay que observar con detenimiento es, uno, que no necesariamente lo que vemos nosotros como delito se pueda probar como delito. Y eso tenemos que ser muy pacientes en, tenemos que aprender a combatir la corrupción, así como aprendimos a ser democráticos, ¿no? Claro. Este es un proceso de aprendizaje. Alguien que todos creemos que es corrupto, creemos que es corrupto, no se le pudo probar y salió libre. Entonces, es que no sirve para nada, ¿no? Sí. O dos, no, bueno, ¿de qué sirve si de todos modos todos son corruptos, no? O ¿de qué sirve si en tal concurso fulano vendió más caro que sutano? No desacreditar el sistema de entrada y entender que estamos construyendo instituciones de mediano y largo plazo. Es decir, que esto, los resultados, si lo hacemos bien y lo continuamos durante un periodo largo de tiempo, vamos a ver los resultados. No vamos a ver los resultados el año que entra, no vamos a ver a 18 en el bote, no. Ni el sistema busca eso, ni es posible, ¿no? Y yo diría, no sé si sirva de algo. Lo que va a inhibir es cuando se inhabilite a un funcionario para seguir ejerciendo, cuando se obligue a alguien a reintegrar dinero a las arcas públicas, cuando alguien decida que es mejor no ser corrupto, porque el corrupto, la corrupción ya no se premia.
Espero no pasar por pesimista, pero sí quisiera como plantear algo. Yo entiendo que la corrupción es el síntoma, no la enfermedad. Yo creo que la enfermedad radica en una pobreza de valores, en donde, por ejemplo, el honor no tiene prácticamente ningún peso en nuestra sociedad.
A ver, yo creo, entiendo dónde, hemos sido muy tolerantes con la corrupción. Es decir, todos nos hemos sentado a la mesa con un corrupto, ¿no? Lo hemos saludado y le decimos, bueno, este corrupto se cree, ¿no? Y no tenemos empacho. Socialmente somos muy tolerantes con la corrupción. Y eso, en principio, pues es poco esperanzador, ¿no? Es decir, entonces,
pues sí, claro, por supuesto que es importante esto de lo permisivos que nos hemos hecho a la corrupción, pero también lo planteaba como cuestionando si estamos atacando la problemática de la manera correcta. De repente se me ocurre que a lo mejor trabajando más con las nuevas generaciones, inculcando mejores valores, no quitando la materia de civismo y estas cosas que de repente se han hecho mal pensadas, pudiera ser una estrategia que a lo mejor rindiera mejores frutos.
Yo creo que no son caminos excluyentes. Tienes que trabajar las dos simultáneamente. Los problemas complejos no tienen soluciones lineales. Son soluciones complejas que implican un montón de factores y que hay que atacar multifactorialmente, ¿no? ¿Qué primero y qué después? Ya veremos. Pero sí implica, digamos, una visión distinta, ¿no? Pero es que no nomás es el honor. Es el saber que ser corrupto no te va a llevar a un lugar mejor que haciendo las cosas bien. Cuando el que haga las cosas bien le vaya mejor que el que haga las cosas chuecas, vas a optar por hacer las cosas bien.
Sin duda, y para eso se necesitan reglas del juego claras para todos.
Reglas de piso parejo, reglas de juego parejas, y que no se premie ni social, ni económica, ni políticamente al corrupto.
Terminando el proceso de la selección de estos 5 candidatos, ¿tú terminas tu encomienda, tu chamba?
No, digamos que nuestra chamba continúa 2 años más, porque hay que recordar que de esos 5 que vamos a escoger, a uno lo vamos a nombrar por 1 año, a otro por 2, a otro por 3, a otro por 4 y a otro por 5. A este comité en específico, a esta comisión que nombró el Congreso, comisión de selección, nos nombró por 3 años. Entonces vamos a nombrar 5 en esta ocasión. Abriremos convocatoria el año que entra para nombrar a uno y en el 2019 para nombrar a otro. Y ahí termina nuestra chamba. En la ley quedó abierto a que podemos participar en otras comisiones que nos pide el Congreso. Yo espero que no sea así. Y no, porque claro, las ocurrencias son terribles, ¿no? Sí.
Estudio Darwin.
Y cambiando un poquito de tema, Diego, ¿cómo ves la actualidad de la prensa en Guadalajara? Los vaticinios que se hacían de que iba a desaparecer todo lo impreso, todo el papel, parece que se ha ido atrasando al menos ese presagio. ¿Cómo ves la actualidad?
A ver, es como decía Keynes, en largo plazo estaremos muertos. Sí, estaremos muertos, ¿no? Sí, ¿no? O sea, eso es lo único seguro. Sí. Pensar que el papel va a desaparecer es un poco un vaticinio de estos de estilo muy apocalípticos, ¿no? Yo siempre he dicho que lo que tenemos que encontrar, ¿cuál será el papel del papel? en el concurso de medios, ¿no? Lo mismo que cuál será el papel de la televisión abierta, etcétera. Creo que todos vamos acomodando en un mundo que de la información que está cambiando muy rápido, pero que de repente en esa velocidad pierde cuestiones muy básicas, ¿no? Y volvemos al ejemplo, el ejemplo del temblor. ¿Qué hizo todo el mundo en cuanto tembló? Poner Televisa. Luego salió el caso de la niña Frida y entonces ahora Televisa, pero si todo el mundo sabe de Frida es porque todo el mundo estaba viendo Televisa, ¿sí? ¿Y qué hizo Televisa? Jalar al que ya había corrido, a López Dóriga. Porque otra vez la credibilidad la compra donde esté.
Estudio Darwin.
Y lo que tenemos que entender es que el papel que tiene la prensa escrita, no hay todavía ningún otro medio que lo haya suplido. No le vamos a ganar en la viralidad a esta Facebook, a Twitter o a las redes sociales, ¿no? Pero la profundidad, la reflexión y la capacidad de entender seguirá estando en los periódicos. ¿Qué es lo que más se circula? Mientras los medios en internet y las redes sociales, lo que discutan es el contenido de la prensa escrita, estamos vivos. Sí. Hoy empezamos a ver que hay medios en internet que empiezan a generar información propia, ¿no? Animal Político, poco sin embargo también, ¿no? Es decir, ya vemos, la prensa escrita tiene todavía, no digo que sea eterno, pero todavía una confianza y una credibilidad distintas, ¿no? Con marcas construidas a lo largo de muchos años que tienen mucha confianza.
Claro, porque aparte el prestigio no es algo que se construye en un día, y periódicos con 100 años como El Informador o con muchos años como El País y estos medios, el New York Times, y medios así de importantes en el mundo, pues claro, a través de tantos años sin duda han construido una historia y un prestigio.
Estudio Darwin.
Cuando tú navegas, nunca sabes a dónde vas, ¿no? Finalmente, tal cual, vas navegando en ese océano líquido de información, sí, que le llaman, ¿no? Y nunca sabes dónde vas a terminar. En un espacio, en una página de periódico, finalmente es espacio limitado, donde hay un esfuerzo previo de un editor por explicarte en un espacio limitado, en un número de palabras y con una serie de elementos de información, una realidad, ¿no? Entonces, la capacidad de entendimiento o de procesar el mundo o de editar el mundo que tiene la prensa escrita, todavía no lo tienen otros medios. A lo mejor lo van a tener, hoy por hoy no lo tienen, y creo que seguimos teniendo un papel importante.
Yo creo que lo que genera los cambios generalmente son las exigencias, y si el espacio en internet no te genera esa exigencia de limitarte, pues probablemente tampoco se desarrolle esa habilidad o esa calidad en estos medios, ¿no?
Claro, si no existiera internet, los periódicos seguiríamos a lo mejor lo mismo que éramos en los 90.
O sea, ¿hoy se busca más una columna de opinión que la simple información?
Yo te diría que la explicación, que la explicación puede venir en una página, en una columna de opinión, puede venir en un gráfico, puede venir en un dato interrelacionado. El periódico te permite entender el mundo.
Estudio Darwin.
La noticia como tal, yo digo que es un commodity con valor cero. Te va a llegar. Te vas a enterar aunque no abras un periódico, aunque no quieras, ¿no? ¿Sí? No necesitas abrir un periódico, ni prender la radio, ni prender la tele para enterarte.
Estudio Darwin.
Fíjate que ahora con el asunto del terremoto, yo personalmente me sentí como apenado y decepcionado por el gremio periodístico. Creo que en el gremio se cometieron excesos y mucha falta de profesionalismo.
Sí, a ver, yo también te diría que hay una... No, a ver, yo... ahora sé que en esos momentos de crisis hay lo mejor y lo peor de los gremios, ¿no? Y la otra, yo lo que sí diría es que se nota la pauperización del medio. Pauperización en términos profesionales, ¿no? O sea, la profesionalización del medio, por la dinámica económica, por cómo se ha venido desarrollando en los últimos años, hay menos posibilidad de tener periodistas profesionales que antes.
Estudio Darwin.
Pues una pésima noticia la que nos compartes, porque el debilitamiento del cuarto poder siempre conlleva el fortalecimiento de los otros poderes, ¿no?
Es otro gran tema. Es decir, si hay, digamos, en este momento de crisis del modelo de negocio, los medios tradicionales, y de falta de un modelo de negocio, los nuevos medios, ¿no? El Estado ha generado una serie de estrategias que no te diría que están listadas en ningún lado, ni es alguien que creó así como la gran conspiración, ¿no? Los gringos dicen que los medios son los perros guardianes de la democracia. Cualquier político, el que sea, prefiere tener a una bola de caniches muertos de hambre que a un perro bravo, ¿no? Sí,
sí. Estudio Darwin.
Claro, ¿no? Era, o sea, cuando nació público hace 20 años, éramos exactamente 120 en la redacción. Perdón, en el público de aquel momento, 280 más o menos.
Estudio Darwin.
Por último, Diego, regálanos un recuerdo de público, ¿no? De cómo se generó el periódico, de la parte del diseño, y si nos quieres compartir algún recuerdo, también de Jaume Amor.
Sí, el diseño. Yo conocí a Jaume desde el Mundial de 86, ¿no? Yo trabajaba en servicios técnicos, en realidad como traductor, ¿no? De francés a español. Él venía como periodista fotógrafo del periódico de Cataluña. Ahí nos conocimos. Luego él se casa con una tapatía, muy amiga mía. Y entonces cuando venía de vacaciones, él, cuando yo estaba en el siglo XXI, él venía de vacaciones y como buen workaholic, se iba a trabajar al periódico, ¿no? Se iba conmigo, se pasaba todo el día en el periódico, y nos divertíamos como enanos. Entonces cuando decidimos hacer público, lo invitamos a él que participara con el diseño. Yo había estado una semana en su casa en Barcelona, viendo cómo funcionaba el periódico de Cataluña. Me quedó claro que ese era el mejor modelo para América Latina. Lo platiqué con Miguel Ángel Bastenier en algún momento. Dijimos, el modelo para América Latina no es el país, es el periódico de Cataluña, ¿no? Es mucho más aplicable, mucho más replicable, más, ¿no? Como Jaume estaba en el periódico, le pedimos que nos echara la mano con el diseño. Y luego se viene, junto con se vienen sus hijas a vivir a Guadalajara, él se viene también, y entonces él es, digamos, parte de la formación. La Fundación de Público fue una cosa muy curiosa porque era el gran secreto a voces, ¿no? Es decir, hubo un conflicto que tuvimos con el dueño del siglo XXI, la decisión de crear otro periódico, y una anécdota muy divertida es que un día que invité a Monsieur Valls a platicar sobre el tema, Monsieur estaba en Guadalajara. Y entonces con Jorge Peda, pues, ¿a dónde vamos? Me dijo, pues a los Otates. Entonces le pasé por Carlos Monsiváis, estaba en la reunión, fuimos a los Otates, llegamos, y bueno, en los Otates estaba todo el mundo, desde el dueño del siglo XXI hasta otros compañeros del siglo XXI, ¿no? Entonces llegamos, vimos aquello, nos fuimos a mi casa. Llega Jorge Cepeda y pues, de la primera mesa dijo, mira, vinieron Carlos Monsiváis y Diego Petersen, vieron a fulano, sotano y mengano, mejor se fueron, ¿no? Creo que iban a casa de Diego, ¿no? Y entonces cuando le platicábamos a Monsiváis que queríamos hacer el periódico, que teníamos una oficina donde estaba ya trabajando, un modelo, ¿no? Dice, a ver, Guadalajara es los Otates. O sea, no puede hacer un periódico en secreto en Guadalajara. Y efectivamente, nunca fue secreto. Lo que pasa es que nadie creyó que lo fuéramos a hacer. Todo el mundo sabía que estábamos haciendo el periódico, pero todo el mundo creía que no íbamos a ser capaces de hacer. No, están locos, no van a poder hacer el periódico, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido público es un milagro de la sociedad, ¿eh? Porque, Dios, sí, no escatimos el esfuerzo que hicimos nosotros, fue una verdadera friega, pero todos los compañeros de radio, por ejemplo, nos dieron intercambio antes de que existiera el periódico. Todas las computadoras nos las entregó la ANIX en intercambio antes de que existiera el periódico. Nos rentaron una bodega a una sociedad anónima que no existía, ¿no? Los Ocho Aliones. En fin, si no hubiese sido por esa respuesta de la sociedad que creyó en nosotros, público nunca hubiera existido. Y lo fundamos, hay que decirlo, con dinero recabado en cafés, literalmente, con el equivalente entonces de $1,000,000. No hay un periódico en México de ese tamaño que se haya fundado con $1,000,000, ¿no? Fue $1,000,000 y $1,000,000 de voluntades, ¿no? Y eso es padrísimo, o sea...
La rotativa cuesta un dineral, ¿no?
La rotativa era una rotativa muy pequeña y muy vieja. Haz de cuenta que, ¿cierto? Oye, pues, vamos a México, pues cómprate un bocho, ¿no? Tal cual, ese era el equivalente a una Harris B15 usada, ¿no? Que compramos entre el equipo coordinador, o sea, los cuatro socios, y Elías Ortiz, que era el impresor. Porque esa es otra anécdota. O sea, siempre hablábamos de decir, ¿qué vamos a hacer? Y un día dije, a ver, si no llegamos a la próxima reunión con dinero para dar el enganche para una rotativa, pues busquemos cada quien chamba y dejemos de estarnos quejándonos, ¿no? La sorpresa fue que llegamos a la siguiente, nos reunimos los miércoles, y al siguiente miércoles todo el mundo con nuestro cheque, ¿no? Y decir, va, ¿no? Y ahí fue donde realmente se empezó el periódico, ¿no? Es decir, vamos a comprar una rotativa y vamos a buscar esa independencia que sentíamos que estábamos perdiendo ya en el siglo XXI, ¿no?
Estudio Darwin.
Entonces, un medio de comunicación es un proyecto político, y con eso estoy hablando de un proyecto partidista, es un proyecto de transformación social, de conquistar espacios, de generar cambios, ¿no? Para mí, los medios tienen sentido en ese sentido, ¿no? O sea, si realmente tenemos una visión más o menos compartida, ¿no? Y puede convertirse en el lugar donde se debata el futuro de una sociedad, ¿no? Contrario, qué placer, ¿eh? Gusto verte, maestro, otra vez.
Igualmente. Estudio Darwin. Lo que teorizamos. Estudio Darwin. Lo que innovamos. Estudio Darwin.
Yo espero que ustedes hayan disfrutado la entrevista con Diego Petersen tanto como la disfruté yo al hacerla. La verdad es que es una persona sumamente interesante, agradable y un gran anfitrión. Pero ya les había comentado que fueron dos entrevistas las que realicé el día de ayer. La otra es con una rectora de la Universidad de Guadalajara, la doctora Mara Robles. Ya los dejo, yo me despido desde este momento. Los dejo cerrando con esta entrevista, también con sus opiniones respecto al sistema anticorrupción. Les mando un fuerte abrazo. Esta fue la 66ª emisión de Estudio Darwin.
Estudio Darwin.
Pero también queríamos conocer la opinión de una mujer involucrada en todo este proceso y buscamos a Mara Robles. Mara, muchas gracias por recibirnos. Inicio con una pregunta personal. ¿Todavía sigues considerando que queda algo de la Mara guerrillera?
Absolutamente. Y creo que es algo que no se me puede quitar, por más que trate de ser muy seria.
Estudio Darwin.
Y de hecho no la adopto. Digo, entiendo la responsabilidad y digamos que tiene uno que ser... Más bien vamos a ponerle al revés. Sí me gusta ser seria, pero no formal. Y la guerrilla, pero guerrilla pacifista.
Estudio Darwin.
Las mejores. Adoro a la universidad. O sea, cuando regresé después de 10 años de estar en la Ciudad de México, que por cierto es la capital de todos los mexicanos. O sea, no debemos ver a la Ciudad de México como el territorio chilango. Y además bromeábamos porque decíamos que peor que chilango a chilangarse. Pero al contrario, yo he encontrado en los chilangos una enorme solidaridad, una enorme generosidad. Y la Ciudad de México está hecha de jaliscienses, de sinaloenses, de sonorenses, de nayaritas, de yucatecos, de campechanos. Entonces, no, para mí volver a la universidad fue volver a casa, volver a la tierra. O sea, me siento muy cómoda, me siento como pez en el agua. Pero también mejoró muchísimo la universidad. Ha cambiado positivamente en muchas cosas y las buenas se han consolidado. O sea, a mí me daba un orgullo enorme poder decir, en la Universidad de Guadalajara se hace la FIL, en la Universidad de Guadalajara tenemos un canal como el 44 de Radio Universidad. No es coba, tú sabes que es cierto. Claro. Por ejemplo, en la Ciudad de México, cuando yo era secretaria, tenía el problema de educación. De que la Ciudad de México, a pesar de que invertía 1.650 millones de pesos en becas de bachillerato, tenía el mayor nivel de deserción en prepa. En cambio, en la Universidad de Guadalajara, que tenemos mucho menos recursos que el resto del país, tenemos el mejor nivel de retención.
Estudio Darwin.
A mí también, muchísimo. Cuando a veces me dicen, oye, pero ¿y qué piensas tú de la universidad? Les digo que en la universidad jamás se han defendido causas aviesas. Yo no me acuerdo de algo de lo que podamos avergonzarnos. Y creo que la gente de avanzada, como Quique Velázquez, que plantea la despenalización de la marihuana, cosa con la que yo tengo mis reservas, porque me preocupa muchísimo la falta de responsabilidad, de cumplimiento de la ley que hay en nuestro país, pero creo que tiene razón. También, por supuesto, que estoy a favor de la despenalización del aborto y también estoy a favor del matrimonio de personas del mismo sexo. Y en eso fui muy feliz en la Ciudad de México, porque allá sí se conquistó que la gente pudiera amar a quien quiera. Entonces, la verdad es que estar en la universidad, fuera de toda displicencia, es un orgullo. Ahora, con el tema de los damnificados, ver la capacidad de organización, de movilización, de entrega de los universitarios es muy impresionante. Y te digo una cosa, sin estridencias, porque el rector solamente ha hecho trabajo, trabajo y trabajo, de manera discreta, de manera eficiente. Claro que si me preguntas que si la Universidad de Guadalajara tiene muchas cosas que superar y si efectivamente todavía estamos en deuda con una cantidad de tareas que tenemos enfrente, que si todavía nos falta estar a la altura, pues desde luego, lo peor que podríamos hacer es ser autocomplacientes.
Estudio Darwin.
Pues con una cosa que se llama acción afirmativa. Si tienes a dos con el mismo perfil, opta por la mujer. Esto es muy interesante porque no se trata de poner cuotas de mujeres solo por el hecho de ser mujeres, sino se trata de escoger a las mejores mujeres, como a los mejores hombres, porque también dar por sentado que los hombres solo por el hecho de serlo son mejores, pues es una barbaridad. Ahora, también hay que reconocer que nosotras tenemos siglos de atraso. ¿Por qué? Pues porque hemos estado confinadas al trabajo doméstico, al trabajo del hogar. Mi tesis de doctorado es precisamente para promover que se pague el trabajo doméstico de las amas de casa, porque creo que ese trabajo, que es más grande que el trabajo remunerado, debería ser pagado. Sin el trabajo doméstico de las mujeres, y no te estoy hablando de las trabajadoras que cobran, estoy hablando de las amas de casa que no cobran, simple y sencillamente esta sociedad no existiría.
¿Pero quién tendría que pagarle?
Ah, te cuento mi tesis. Sería una aportación tetrapartita. En primer lugar, el Estado, precisamente en representación de la sociedad, porque los hombres llegan bañados, peinados, planchados, sacudidos, con los hijos cuidados para poder trabajar. Entonces, en primer lugar, el Estado. En segundo lugar, el empleador del marido o de la persona que tenga un trabajo remunerado. Para no ser sexista, también puede ser otra mujer. En tercer lugar, ese beneficiario, que es el que tiene ingresos propios. Y en cuarto lugar, la aportación para la seguridad social.
Estudio Darwin. Estudio Darwin.
Bueno, mira, creo que el hecho de que universitarios de todos los partidos políticos, de los que no tenemos partido político, porque acuérdate que en el año 2000 yo dejé de militar en el PRD. Siempre hago la broma del maestro Rodríguez Lapuente diciendo que era militante, pero ya no era simpaticiente. Otra cosa es que ya no milito en la vida partidista de ningún partido, pero voy a ser una mujer de izquierda toda mi vida y voy a ser una mujer política toda mi vida. ¿Por qué? Porque soy ciudadana. Entonces, creo que el hecho de que universitarios de distintos partidos o sin partidos nos hayamos decidido a formar una agrupación política ha rendido frutos porque ahora ya está constituido nada menos que un observatorio ciudadano en la lucha contra la corrupción. Ahora yo fui nombrada por el Congreso del Estado de la Comisión de Selección del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. De tal manera que los universitarios estamos obligados a demostrar que somos los más probos, los más eficientes y los más inteligentes, y a ser solidarios y aliados con todas las universidades públicas y privadas del país. Creo que la Universidad de Guadalajara es la institución que más obligada está a caminar derechita y a dar resultados. De tal manera que el hecho de que muchos universitarios seamos parte de Hagamos, a mí sinceramente me llena de orgullo.
Estudio Darwin. Estudio Darwin. Lo que investigamos, lo que nos apasiona, lo que teorizamos, lo que descubrimos, lo que observamos, lo que innovamos, lo que proyectamos. Estudio Darwin. Esta fue una producción del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.